Lección 10. El Espíritu Santo. Objetivos de la lección. 1. El estudiante será capaz de explicar las características que muestran que el Espíritu Santo es una persona. Evidencia bíblica de la personalidad y deidad del Espíritu Santo. ¿Por qué la personalidad y la deidad del Espíritu Santo son doctrinas esenciales? La actividad histórica y actual del Espíritu Santo. Aspectos prácticos de la relación del creyente con el Espíritu Santo. Una declaración de creencias cristianas sobre el Espíritu Santo. 2. El estudiante aplicará algunos principios sobre los dones del Espíritu. Introducción. Lea el Salmo 139. ¿Qué nos dice este pasaje acerca del Espíritu de Dios? Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente algo que despierta sus emociones, un poder que intentan utilizar, una fuerza impersonal o simplemente una presencia. Por ejemplo, un testigo de Jehová dirá algo como esto: el Espíritu Santo no es una persona y no es parte de una trinidad. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios que utiliza para realizar su voluntad. Hasta cierto punto, se puede comparar con la electricidad. Los testigos de Jehová ven al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. Debido a que no tienen una comprensión bíblica de Dios, no pueden tener la relación correcta con Él. No debemos esperar entender todo acerca del Espíritu Santo. Jesús dijo que la obra del Espíritu es como el viento. Lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan 3, 8. Pero hay algunas cosas que podemos saber acerca del Espíritu y son importantes para nuestra relación con Dios. La sección de las Escrituras que nos da la mejor descripción de la interacción entre el Espíritu Santo y la Iglesia es el Libro de los Hechos. Allí vemos un modelo de cómo la Iglesia, en sus inicios, respondió al Espíritu Santo. 1. Honraron al Espíritu Santo en su deidad. Lea Hechos 5, 3 al 4. 2. Estaban conscientes de la presencia, guía y actividad del Espíritu Santo. Lea Hechos 15, 28. 3. Reconocían su dependencia del Espíritu Santo y su responsabilidad de responder a Él. Lea Hechos 4, 24 y 31. Para tener ese tipo de relación con el Espíritu Santo, debemos darnos cuenta de que Él es una persona y que es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico como Jesús, pero es una persona. Una persona real tiene los atributos de la personalidad que incluyen mente, voluntad y emociones. ¿Tiene el Espíritu Santo voluntad? Distribuye dones espirituales a los cristianos como quiere, 1 Corintios 12, 11. ¿Tiene mente el Espíritu Santo? Todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios, y las conoce, 1 Corintios 2, 10. ¿Tiene el Espíritu Santo emociones? Se nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, Efesios 4, 30. Si el Espíritu Santo puede ser contristado, entonces tiene emociones. Debido a que el Espíritu Santo tiene mente, voluntad y emociones, sabemos que es una persona. ¿Por qué es importante para nosotros saber que el Espíritu Santo es una persona? Una persona tiene capacidad para relacionarse con los demás. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza impersonal, no podríamos tener una relación con él. Pero según Filipenses 2, 1 y 2 de Corintios 13, 14, el Espíritu puede tener comunión con nosotros, por lo que debe ser una persona. Para obtener más evidencia bíblica de la personalidad del Espíritu Santo, consulte la sección cerca del final de esta lección titulada Evidencia bíblica de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Dios que todo lo sabe, todo lo ve y está presente en todas partes. ¿Recuerdas la historia de Ananías y Zafira? Antes de que Ananías muriera, Pedro le dijo: ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3 al 4. De esto vemos que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo sabe todas las cosas. Vemos en 1 Corintios 2, 10 al 11, que Él conoce todas las cosas de Dios. Eso requeriría una mente infinita. Inspiró las Escrituras del Antiguo Testamento, incluida la profecía, que requeriría todo conocimiento. Lea 2 de Pedro 1, 21. Se nos dice que las Escrituras son inspiradas por Dios, 2 de Timoteo 3, 16. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está presente en todas partes. Salmo 139, 7 al 10, nos dice que no hay ningún lugar al que una persona pueda ir para escapar de la presencia del Espíritu de Dios. Él está presente con cada creyente, porque la Biblia dice que, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8, 9. El contexto muestra que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene todo el poder. Hace cosas que solo Dios puede hacer. Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 8. Para ello, debería tener acceso a la conciencia de cada persona y ser capaz de convencer sus mentes de ciertas verdades. Él también es capaz de dar fuerza interior a cada creyente. Lea Efesios 3, 16. El Espíritu produce frutos espirituales en la vida de cada creyente, en todo el mundo. Lea Gálatas 5, 22 al 23. Nada más que el poder divino podría hacer esto. En Lucas 12, 10, se nos dice que el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Solo Dios puede ser blasfemado. Por eso el Espíritu Santo debe ser Dios. El Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9, 14. Nuestros cuerpos son llamados templo de Dios porque el Espíritu Santo vive allí. 1 Corintios 3, 16. Por la evidencia bíblica, sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad divina. Es importante creer en la deidad del Espíritu Santo para poder darle el honor y el respeto que se merece. Sería grave no adorar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo. Decir que el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo no significa que sean individuos distintos en el mismo sentido que los seres humanos. Los miembros de la Trinidad habitan unos en otros y son todos el mismo Dios, pero son lo suficientemente distintos como para hablar entre sí, amarse unos a otros y tener verdaderas relaciones personales entre sí y con nosotros. Las Escrituras enseñan una distinción entre las personas de la Trinidad. Por ejemplo, una y otra vez, en Juan 14 a 16, Jesús se refirió a un ayudador que enviaría cuando regresara al Padre. Lea Juan 14, 16 al 17 y 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7 y 13 al 15. Este ayudante guiaría a los discípulos y les enseñaría. Si Jesús y el Espíritu Santo fueran la misma persona, la referencia de Jesús al Espíritu Santo como otro ayudante no tendría sentido. Jesús debe haberse estado refiriendo a otra persona distinta de él. Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia autoridad, sino que revelaría las cosas de Cristo, que Cristo recibió del Padre, Juan 16, 13 al 15. Si Jesús y el Padre fueran la misma persona que el Espíritu Santo, esa afirmación no tendría sentido. Cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo dijo, «Tú eres mi Hijo amado», y el Espíritu Santo, como una paloma, se posó sobre Jesús, Marcos 1, 10 al 11. Los tres miembros de la Trinidad participan aquí al mismo tiempo, distintos entre sí. Como persona distinta, el Espíritu Santo ha vivido en una relación de amor con el Padre y el Hijo desde toda la eternidad. Dios nos creó para participar en esa relación. Dios quiere que disfrutemos de comunión con Él. 1 de Juan 1, 3 al 4. Como cada miembro de la Trinidad ha disfrutado de comunión con los demás desde antes del principio de los tiempos. Lea Juan 17, 22 al 23. El Espíritu Santo está activo. Desde el momento de la creación, el Espíritu Santo ha estado activo en el mundo. Él estuvo presente y participó en la creación de la tierra. Génesis 1, 2 y 26. Dio habilidades especiales a personas que fueron llamadas a trabajos especiales. Éxodo 35, 30 al 31, Jueces 3, 9 al 10, Jueces 15, 14 al 15. Dio mensajes a los profetas. Isaías 61, 1. Él inspiró las Escrituras. Segundo de Pedro 1, 21. Él siempre ha trabajado en el corazón de las personas, tratando de volverlas hacia Dios. Hechos 7, 51. Se le llama Espíritu de Vida. Lea Romanos 8, 2. Él es el Espíritu que nos creó y nos dio vida. Si se retirara del mundo, toda vida se detendría y el hombre volvería al polvo. Job 33, 4, Job 34, 14 al 15. El Nuevo Testamento introdujo un nuevo aspecto de la obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría a las personas con el Espíritu Santo. Mateo 3, 11. Jesús dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés, Hechos 1, 4 al 5 y 8. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos, recordándoles las cosas que Jesús enseñó y guiándolos a la verdad. Juan 14, 26, Juan 16, 13. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería otro ayudador. Juan 14, 16 y 26. Juan 15, 26. Juan 16, 7. La palabra griega que usó Jesús se refiere a aquel que está con nosotros, aquel que nos anima y ayuda. También puede referirse a un representante. El Espíritu Santo representa a Jesús y nos recuerda sus palabras. La obra del Espíritu Santo en el mundo no se puede explicar completamente, pero aquí hay una lista de algunas de sus actividades. 1. Él convence de pecado. Juan 16, 8, 1 de Corintios, 2, 4, 1 de Tesalonicenses, 1, 5. De lo contrario, sería imposible que una persona se diera cuenta de su necesidad de arrepentirse y ser perdonada. 2. Él regenera, dando vida a la persona que estaba muerta en pecado. Tito 3, 5, Efesios 2, 1, Juan 3, 5. 3. Le da al creyente la seguridad personal de que es salvo. Romanos 8, 16. 4. Él vive en cada creyente. Cada persona salva tiene el Espíritu Santo. Romanos 8, 9. 1 de Corintios 6, 19. 5. Da comprensión de la verdad de Dios. 1 de Corintios 2, 9 al 10 y 13 al 14. 2 de Corintios 3, 14 al 17. Efesios 6, 17. 6. Él llama a las personas a un ministerio especial y guía las decisiones en el ministerio. Hechos 13, 2 al 4, Hechos 15, 28, Hechos 16, 6 al 10. 7. Santifica al creyente, purificando su corazón para hacerlo santo. Hechos 15, 8 al 9, 1 de Pedro 1, 2. 8. Él da poder para vivir en victoria sobre el pecado. Romanos 8, 1, 5 y 13. Gálatas 5, 16. 9. Produce frutos espirituales en la vida del creyente. Gálatas 5, 22 al 23. 10. Da dones para el ministerio. 1 de Corintios 12, 4 al 10 y 28 al 30. Romanos 12, 6 al 8. 1 de Pedro 4, 10 al 11. 11. Él da una unción especial de poder para el ministerio. Hechos 1, 8, Hechos 13, 9, Gálatas 3, 5, 1 de Pedro 1, 12. 12. Ayuda al creyente a orar según la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 al 27, Efesios 6, 18. 13. Él crea la unidad y el compañerismo de la iglesia. Efesios 4, 3. Filipenses 2, 1. Algunos principios sobre los dones del Espíritu. 1. El Espíritu obra a través de los diferentes dones, operaciones y administraciones. 1 de Corintios 12, 4 al 6. 2. Los dones espirituales se distribuyen según la voluntad de Dios, no según la espiritualidad. 1 de Corintios 12, 11, 1 de Corintios 4, 7. 3. Cada persona tiene alguna habilidad dada por el Espíritu. 1 de Corintios 12, 7. 4. No se puede esperar un don determinado para cada creyente. 1 de Corintios 12, 8 al 11 y 14 al 30. 5. Los dones siempre deben usarse para servir a los demás para la gloria de Dios. 1 de Corintios 12, 21 al 22 y 25. 1 de Pedro 4, 10 al 11. El don de las lenguas. No todos los cristianos están de acuerdo acerca de la práctica del don de lenguas. Algunos cristianos creen que todo creyente hablará en lenguas cuando reciba el Espíritu Santo. Otros cristianos creen que el don de lenguas se les da a algunos creyentes para comunicarse con personas que hablan un idioma diferente. Creen esto porque en Pentecostés se entendía a los hablantes en muchos idiomas. Hechos 2, 6. Creen que Dios da este don y cualquier otro don espiritual a quien Él elija. 1 de Corintios 12, 4 al 11. Creen que no hay un solo don que todo creyente deba tener, 1 de Corintios 12, 29 al 30, y por lo tanto, el don no prueba algo para un creyente, 1 de Corintios 14, 22, aunque cada creyente tiene el Espíritu Santo, Romanos 8, 9. Las diferentes opiniones sobre el don de lenguas pueden impedir que los creyentes trabajen estrechamente juntos en algunas formas de ministerio, pero los creyentes no deben juzgarse unos a otros por sus opiniones sobre este tema. El Espíritu Santo está en relación con el creyente. Si estás en relación con Dios, estás en relación con el Espíritu Santo. No es posible conocer solo a una persona de la Trinidad y no a las demás. Lea Efesios 2, 18, Juan 6, 44. Una persona no tiene que entender la doctrina del Espíritu Santo antes de poder ser salva. Los discípulos no sabían mucho acerca del Espíritu, pero Jesús les dijo que conocían al Espíritu y que Él ya estaba con ellos. Lea Juan 14, 17. Conocer la doctrina correcta sobre el Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Él de la manera correcta y le permite hacer más en nuestra vida. Saber que es una persona nos permite saber que podemos tener una relación con Él. Podemos hablar con Él y Él nos hablará. No suele hablarnos con voz audible, pero nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y el amor de Dios. Si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos guiará, aunque no siempre lo sintamos. Saber que es una persona significa que no actuamos como si fuera solo una fuerza o un sentimiento. Cuando adoramos a Dios, pensamos en quién es Él y cómo es, no simplemente disfrutando de un sentimiento sin sentido. Cuando oramos, hablamos inteligentemente y tratamos de entender lo que Él podría mostrarnos, en lugar de usar palabras de una manera impersonal y mágica, como lo hacen las personas de otras religiones. Saber que el Espíritu Santo es Dios debe darnos una actitud de adoración reverente. Mientras oramos y sentimos su guía, debemos recordar que Él es el Dios que nos ama, nos conoce completamente y conoce nuestro futuro. Él es también la autoridad absoluta a quien debemos obedecer. Él está con nosotros todo el tiempo. Las Escrituras dicen que vivimos en el Espíritu y debemos caminar en el Espíritu. Gálatas 5, 25. Debemos vivir como si estuviéramos en su presencia y no pensar que llegamos a su presencia solo en la iglesia. Él no solo está con nosotros, sino que vive dentro de nosotros. Esa es una razón por la que debemos vivir una vida pura y santa. Lea 1 Corintios 6, 19. Debemos recordar que la máxima prioridad del Espíritu es darnos victoria sobre el pecado y purificar nuestro corazón. Romanos 8, 13, Gálatas 5, 16, Hechos 15, 8 al 9. No deberíamos orar por otras cosas si no le permitimos cumplir su máxima prioridad. Debemos orar con fe, creyendo que Él nos hará completamente santos. Lea 1 de Tesalonicenses 5, 23. En las luchas de la vida, Él nos da fuerza interior. Efesios 3, 16. Él nos comprende, comprende nuestras situaciones y puede darnos exactamente lo que necesitamos. En el ministerio debemos depender de Él para que nos oriente, para que dé poder a su palabra y para lograr resultados espirituales en los corazones de los demás. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Ninguna habilidad humana puede sustituir la obra del Espíritu. Aunque ya hayas sido lleno del Espíritu, no debes olvidarte de mantener una relación con Él. El mandamiento de ser llenos del Espíritu es un mandato de estar continuamente llenos. Lea Efesios 5. 18. Necesitamos ser llenos constantemente, y eso sucede a través de nuestra relación con Él. Declaración de creencias. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, plenamente divino con el Padre y el Hijo, convence de pecado, regenera y vive en cada creyente, dándole la victoria sobre el pecado y la limpieza del corazón. Es la vida unificadora de la Iglesia, a la que bendice con el fruto del Espíritu y los dones espirituales para el ministerio. Evidencia bíblica de la personalidad del Espíritu Santo. Algunas personas niegan la personalidad del Espíritu y dicen que es una fuerza impersonal como la electricidad o la gravedad. Sin embargo, es imposible que una fuerza impersonal sea descrita como la Biblia describe al Espíritu Santo. La electricidad no habla ni razona, a la gravedad no se le puede mentir. Una fuerza sin mente no puede entender la voluntad de Dios. Algunas personas dicen que estas escrituras son solo una personificación, hablando de algo impersonal como si fuera una persona sin realmente significarlo. Sin embargo, las escrituras hablan del Espíritu con términos personales, y la gente respondía a Él como a una persona. En unos pocos lugares, se habla del Espíritu en sentido figurado, como si fuera una sustancia, como cuando la Biblia dice que el Espíritu será derramado, Hechos 2, 17. Esto debe considerarse figurativo, ya que la Biblia normalmente habla del Espíritu como una persona. Evidencia bíblica de la personalidad del Espíritu Santo. En Mateo 28, 19, se nos dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que implica que los tres tienen autoridad. Segundo de Corintios 13, 14, menciona la comunión del Espíritu Santo, lo que implica comunicación inteligente. En Marcos 13, 11, se prometió a los creyentes que el Espíritu Santo hablaría a través de ellos en tiempos de persecución. En Juan 14, 17 y 26, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad, que enseñaría y recordaría. En Juan 16, 7 al 11, Jesús prometió que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, justicia y juicio, lo cual requiere una comunicación inteligente. Juan 16, 13 al 15, dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que declarará las cosas de Cristo. Según 1 Corintios 12, 11, el Espíritu Santo elige cómo se darán los dones espirituales. Él da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Él intercede por nosotros ante el Padre y tiene una mente que puede entender la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 al 27. Según Efesios 4, 30, Él puede estar triste, lo que significa que comprende nuestras respuestas hacia Él y tiene emociones. Se le puede mentir, lo que significa que entiende la comunicación. Hechos 5, 3. Él habla, da instrucciones y tiene una voluntad que la gente debe seguir. Hechos 13, 2 al 4. Dirigió a los apóstoles en sus viajes misioneros, y en ocasiones les dijo que no fueran a algún lugar. Hechos 16, 6.